Señor se acerca y conforme este mundo se sigue deteriorando. Nos introducimos al capítulo 4 y hablaba de los deberes conyugales, o sea, cuál es nuestra parte en el sufrimiento, y no se refiere al sufrimiento del matrimonio, sino que el cristiano debe vivir como una luz en todas las áreas de su vida, cuanto más con los deberes conyugales. No todos estarán casados, no todos están casados al mismo tiempo, pero no hay matrimonio que no tenga sus altos y sus bajos. Entonces no puede venir alguien y sorprendernos y decir, bueno, nosotros nunca hemos peleado, discutido, nuestro hogar cristiano ha sido una maravilla, siempre hay una armonía y una paz que usted no se puede imaginar, y ya uno pone la mirada y dice, bueno, eso no es real en la vida. O sea, todos ustedes que están casados saben que en algún otro momento van a haber que divergencias, maneras de pensar. Pero esas no deben ser con asuntos que son prioritarios en la vida cristiana. O sea, van a haber algunas desavenencias. Que alguien fuera de la familia le pregunta a tus hijos cómo ven tu matrimonio. ¿Cómo ven ellos? O sea, ¿de qué pelean tus padres? ¿Cuáles son los puntos de discusión? Entonces, un hogar cristiano, lejos esté de nosotros discutir, por ejemplo, infidelidades, problemas de juego, problemas de drogadicción y cosas por el estilo que destruyen un hogar a la larga o a la corta. Entonces, es una alegría que tu hijo pueda decir, bueno, mi papá a veces no está contento como calienta el té. O sea, son cosas nimias. Hay cosas que uno se lo puede preparar, no tiene que se lo preparen o que le sirvan, porque uno no se casa para tener una muchacha de empleo o servicio en la casa. Es construir una familia para Dios y tener una descendencia para Dios. Entonces, cuando uno se casa, el hogar es tuyo, como tú como cabeza, y tú eres el que diriges y que puedes entender bien si tu mujer te manipula o no, y cuál es el cumplir la voluntad de Dios. El hacer lo que es la Escritura, la voluntad de Dios, que Dios te va a revelar a ti. Entonces, eso es lo que es importante cuando un hombre también va a comenzar a formar su matrimonio. Y van a haber obstáculos. El diablo también va a tratar de atacar tu matrimonio en alguna otra forma, porque él sabe que esa es la manera como Dios honra y glorifica. Entonces, dense cuenta, si el matrimonio en el mundo actual pasa por diferentes ataques, diferentes formas, tiene que entender que el creador del matrimonio es Dios. Porque usualmente tendemos a pensar que Dios sí nos creó a nosotros, pero Él creó un matrimonio. La creación del hombre y la mujer es un matrimonio. No creó seres individuales. Y por eso dice, no es bueno que el hombre esté solo. Entonces la ayuda idónea es la mujer, en el hecho de que al mismo tiempo van procreando una generación. O sea, la creación no terminó en Génesis. La creación continúa. Entonces, cada persona, creyente o no, en ese aspecto adulto, tiene que pensar, si yo voy a casarme, voy a tener esta señora de responsabilidad y voy a tener mis hijos. Entonces, ¿cómo vas a criar tus hijos? ¿Con quién vas a tener tus hijos? Esos hijos que son tuyos, que van a llevar tu nombre o tu apellido, ¿cómo van a ir por la vida? Entonces, es muy fácil quitarse un problema cuando el gobierno, la ley te dice, bueno, esa es una carga demasiado grande, sácate al muchacho. Qué fácil. O sea, la gente entiende que su placer es primero antes que el deber de por qué Dios creó un hombre y una mujer y cómo la creación continúa. Entonces hay sagrados deberes en el hecho de ser, en el hecho de vivir. Y no hay un matrimonio perfecto en la tierra. ¿Se ha dado cuenta, verdad? Pero que los problemas que debemos traer o tener no deben ser problemas que no glorifiquen a Dios. Esa es la idea de que nosotros tenemos que entender que en el matrimonio, en el trabajo, en todas las cosas, la gente siempre mira cómo eres tú como creyente. Y hoy en día, y creo que cuando predicamos esto, le dije que es una pena y una vergüenza, aunque todo divorcio es pecaminoso, que las parejas que cristianas terminen en divorcio, cuando hay muchas avenidas, ¿no? Y hay gente que tiene idea, dice, no, si no existe el divorcio, no me caso. Bueno, los divorcios están por la dureza de tu corazón. La idea de Dios es que una vez que te cases, pues dures para siempre. ¿no? Salvo que hay sus excepciones, porque las hay, para eso está. Porque si entras en una relación mala por enfermedad o violencia, recuerden que siempre en mi punto de vista no hay necesidad ni que el hombre ni la mujer sufran violencia, en el sentido de cualquier tipo de violencia, sobre todo las violencias domésticas que hoy en día hay. Te van a matar. Cuando uno encuentra una situación, el fin de eso es que te van a matar. Y hay votos que se rompen y el matrimonio deja de ser cuando ninguna de las dos personas involucradas en el matrimonio quieren mantener los votos que hicieron delante de Dios y delante de los hombres. Entonces, por eso es importante entender que esto es algo serio y que es de Dios. Hoy en día todo el mundo trata de poner que esto no es de Dios. Entonces, si el matrimonio es de Dios, también va a ser entre un hombre y una mujer. Y ustedes me entienden a lo que quiero decir en cuanto a las leyes que hoy día tratan de poner como cosas legales lo que es anormal. Y esto tiene que ver con nuestro mensaje, por supuesto, porque al entrar en el capítulo 4 vamos a ver que el creyente va a sufrir por la fe. Va a sufrir por lo que creemos. Y es más, la gente nos acusa de aquello, en el sentido de que nos falta amor o no entendemos y no tenemos por qué nosotros aceptar la manera de vida de otras personas cuando lo que queremos hacer es hacer la voluntad de Dios, es cumplir la voluntad de Dios. O sea, tú y yo, que es el foco, digamos, primordial de este mensaje, es que el creyente, una vez que es salvo, él tiene que hacer lo que es la voluntad de Dios, no lo que mejor le parece para su vida o familia. No, es qué Dios quiere de mí. Porque lo que Dios quiere de mí, lo que yo voy a hacer, va a influir también alrededor de mi familia. Y tú lo ves a cada rato. O sea, el sostenernos en el ministerio por tantos años es para que tú. Mira, estoy hablando en esa segunda persona. Es que tú entiendas que Dios te va a guiar a ti en tu vida. No es que la iglesia en general, como una comunidad, guía a toda la gente y todos vamos a seguir. Esa es la idea de a lo mejor apóstatas o de falso profeta y igual se envenenan o mueren todos juntos. No, es que Dios nos guía a nosotros comunitariamente, pero Él tiene una voluntad específica para tu vida y tu familia. Y qué bueno que podamos tener unanimidad en eso, ¿verdad? En andar juntos en armonía en el hecho de adorar a este Dios maravilloso que nos guía a través de esta tierra con tantos asuntos que hoy están pasando y que no solo están pasando, sino que ya están tocando a amigos, a seres queridos cerca a nosotros y dejan un vacío, porque uno comienza a preguntarse por qué tanta muerte, por qué tanto dolor, por qué tanta tristeza, y es que el Señor ya viene. Muy bien, así que vamos a entrar a nuestra última parte del sufrimiento. Les voy a recordar nuestra parte en el sufrimiento cristiano, que es por causa de la injusticia de la demás gente, no porque nos pasa algo porque hacemos algo malo. Estamos claros en cuanto a eso, sino en el hecho de que el creyente, tratando de vivir una vida justa, tratando de honrar y agradar a Dios, muchas veces va a ser maltratado. Y vamos a sufrir pruebas en ese sentido. Y se van a notar cada vez más y más. Entonces, permítame leerle el capítulo 4. Y solamente vamos a leer algunos versículos hasta el versículo 7, la primera parte. El título que tiene en esta nueva Biblia de las Américas. Ustedes pueden seguir leyendo la versión 60. No hay, ustedes pueden comparar, uno se enriquece con eso. Al leer la versión 60 me parece que hay algunos de estos versículos que son mucho más directos y claros, pero vamos a aprender sacando de los dos en el hecho cómo nos enriquecemos y edificamos en el amor cristiano. Por tanto, puesto que Cristo ha padecido en la carne, ármense también ustedes con el mismo propósito, pues quien ha padecido en la carne ha terminado con el pecado, para vivir el tiempo que le queda en la carne, ya no para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios. Porque el tiempo ya pasado les es suficiente para haber hecho lo que agrada a los gentiles, habiendo andado en sensualidad, lujurias, borracheras, orgías, embriagueces y abominables idolatrías. Y en todo esto, se sorprenden de que ustedes no corren con ellos en el mismo desenfreno de disolución y los insultan. Pero ellos darán cuenta a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque con este fin fue predicado el Evangelio aún a los muertos, para que aunque sean juzgados en la carne como hombres, vivan en el Espíritu conforme a la voluntad de Dios. Pero el fin de todas las cosas se acerca. Sean pues ustedes prudentes y de espíritu sobrio para la oración. Sobre todo sean fervientes en su amor los unos para con los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Sean hospitalarios los unos para con los otros sin murmuraciones. Según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Así sea, Señor, tu santa palabra, tu bendita palabra para nosotros, que la necesitamos día tras día para guiarnos, para consolarnos, para corregirnos, para instruirnos, para enseñarnos, para quitar de nosotros esta dureza de nuestro corazón, la intemperancia, Señor, de nuestra mente, la volubilidad en que continuamente vivimos, oh Dios, en nuestra carne. Vagamos por el desierto del mundo y queremos obtener todas las riquezas del mundo, pero también tus bendiciones espirituales, y no podemos servir a dos señores. A que nuestro amor, nuestra fe y nuestra constancia sean solamente en ti, y que en esta mañana tú puedas seguir siendo glorificado en nuestras vidas. Esa es nuestra oración y nuestro pedido para aquellos que no te conocen, es que puedan ser persuadidos por tu amor y conducidos al verdadero arrepentimiento. En el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, entonces entramos así a esta última parte del sufrimiento. Y en primer lugar tenemos que tener la misma actitud, reacción, que nuestro Salvador tuvo en relación a los sufrimientos, porque Él sufrió injustamente. O sea, si ha habido una persona que haya sufrido, es el Señor Jesucristo, en que sufrió todo por amor a nosotros injustamente. Todos nosotros somos justos por Él, nada más, pero no porque seamos justos y que no hayamos cometido alguna falta en alguna ocasión, en alguna vez. Entonces, si uno lee estos pasajes, vamos a ir a Mateo capítulo 10 y vamos a encontrar que es el versículo 16. Es un pasaje un poquito largo, pero siempre vale la pena, porque nos hablan de cómo el Señor Jesucristo, hablando a su discípulo y a la gente que lo oía en aquel entonces, también se estaba refiriendo a nosotros. Dice: miren, yo los envío como ovejas en medio de lobos. Por tanto, sean astutos como las serpientes e inocentes como las palomas. Pero cuídense de los hombres, porque los entregarán a los tribunales y los azotarán en sus sinagogas, y hasta serán llevados delante de gobernadores y reyes por mi causa, como un testimonio a ellos y a los gentiles. Pero cuando los entreguen, no se preocupen de cómo o qué hablarán, porque a esa hora se les dará lo que habrán de hablar. Porque no son ustedes los que hablan, sino el Espíritu de su Padre que habla en ustedes. El hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y les causarán la muerte. Y serán odiados de todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Pero cuando los persigan en esta ciudad, huyan a la otra, porque en verdad les digo que no terminarán de recorrer las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Un discípulo no está por encima del maestro, ni un siervo por encima de su señor. Le basta al discípulo llegar a ser como su maestro, y al siervo como su señor. Si al dueño de la casa lo han llamado Belcebú, cuanto más a los de su casa. Así que no les tengan miedo, porque nada hay encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que les digo en la oscuridad, háblenlo en la luz, y lo que oyen al oído, proclámenlo desde las azoteas. No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma, más bien teman a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. ¿No se venden dos pajarillos por una monedita? Y sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin permitirlo el Padre. Y hasta los cabellos de la cabeza de ustedes están todos contados. Así que no teman, ustedes valen más que muchos pajarillos. Por tanto, todo el que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. No piensen que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz sino espada, porque vine a poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su misma casa. El que ama al padre o a la madre más que a mí no es digno de mí, y el que ama al hijo o a la hija más que a mí no es digno de mí, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que ha hallado su vida la perderá, y el que ha perdido su vida por mi causa la hallará. La total entrega y sumisión al Señor Jesucristo son básicos en la vida del creyente. No hay nadie por debajo de él ni por encima de él que tenga competencia con el Señor Jesucristo, tu Maestro y Señor. Y en eso hay que estar alerta. El otro pasaje está hablando, ¿recuerdan cuando quería uno sentarse a la derecha y a la izquierda y viene la mamá de Juan y le dice, no, mi hijo aquí a tu mano izquierda y a mi derecha porque aquí no busca lo mejor para sus hijos? Y el Señor le responde, ¿ustedes pueden beber de la copa que yo he de beber? Y ellos dicen, sí. Dice, de cierto, de la copa que yo bebo ustedes beberán. Pero el siervo no es más que el Señor, ni el Señor puede ser menos que el siervo. O sea que nosotros estamos bajo la sumisión del Maestro. Y si el Maestro nos permite que suframos, estamos bebiendo de su misma copa. Hay diferentes sufrimientos y diferente clase de padecimientos que tendremos en esta vida, en este valle de lágrimas y de dolor, pero que no es que nos vamos a lamentar o quejar, es porque el mundo no entiende a quién servimos, a quién honramos y a quién tratamos de obedecer. Así que todo el resto de nuestra vida, desde que conocimos al Señor, antes que tú conozcas al Señor, tú hacías lo que tú querías. Tú hacías lo que imaginabas que era lo mejor. Pero hoy debemos despreciar a la gente y a las personas que dicen ser creyentes y quieren hacer lo que les da la gana. Perdonen la expresión si la quizás pueda sonar muy fuerte. Pero yo no estoy aquí para suavizarle el pan con mantequilla y te lo puedas comer. Es en el hecho de que la mayoría de gente que dice ser cristiana jamás se preocupa en orar al Padre y decir, ¿es esto lo que tú quieres para mi vida y para el resto de mi familia? Piensan en sus deseos y en sus propias conveniencias. Y quizá en una parte es que todavía queremos disfrutar muchas cosas del mundo. O sea, queremos estar bien con irnos a lo mejor de vacaciones, que yo les he dicho, no hay nada de malo, ¿no? Pero tú no puedes tomar simplemente el día del Señor o tomar las cosas del Señor como que cumples en una parte y después quedan relegadas a un segundo plano. No, esta es toda tu vida. Esta es toda tu vida. Que cuando uno es salvo y entiende que el Señor dio toda su vida por nosotros, no derramó unas cuantas gotas de sangre por ti, para que cuando a ti se te ocurra y la idea es que comiencen a salir las cosas un poquito mal, entonces recién vas a buscar a Dios para encontrar cuál es el problema. Te conviertes como en los amigos de Jonás en el barco, que ellos trataban de ver qué era lo que estaba ocurriendo, por qué esta tormenta y por qué nos ha venido esto, hasta que encuentran que era la desobediencia de Jonás, que Jonás no estaba haciendo lo que Dios le había dicho. Y va a afectar a todo. Entonces, cuando tú y yo decimos, sí, Cristo, sé mi Dios, mi Salvador, y tenemos el perdón de los pecados, es, yo voy a hacer ahora lo que es tu voluntad. Y por eso el apóstol Pedro nos dice otra vez, entrando en el capítulo 4, verso 1, dice, ya que Cristo ha padecido en la carne, ustedes también ármense de ese mismo valor, porque Él, con ese mismo propósito, Él ha padecido en la carne, ha terminado con el pecado que era de nuestra vida anterior, de aquello que a lo mejor no podíamos salir, y quizá eran conversiones dramáticas, o la gente que se ha convertido en diferentes etapas en su vida y se han metido en el pecado muy profundo, en su práctica, y les cuesta, les es difícil quitarse de la mente. A lo mejor las imágenes que vamos a mostrar en el sentido de cómo describe Pedro la sensualidad, la lujuria, la lascivia, las cosas que eran naturales de nuestra carne, que nos venían porque hemos sido criados en eso, hemos nacido en el pecado, y por lo tanto ahora, al tener un nuevo nacimiento, queremos agradar a Dios. ¿Y dónde partió eso? Tan pronto uno mira a Adán y Eva en el huerto, desobedeciendo a Dios, haciendo lo que ellos querían, lo que le parecía mejor a los sentidos a Eva. Y vio que era agradable a los ojos. Y es interesante porque Pedro comienza a hablarnos de lo que era esa vida vieja y lo que era la vida pasada. Entonces, todo el resto de nuestra vida, desde nuestro nacimiento espiritual, es cumplir la voluntad de Dios. Y es lo que dice este pasaje: el que ha padecido en la carne ha terminado con el pecado, para vivir el tiempo que le quede en la carne a ustedes o a mí, que estamos vivos en este tiempo, ya no para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios. Y hay diferentes versiones para cumplir, para hacer la voluntad de Dios. O sea, tú estás en el sagrado deber como creyente de decir: Señor, ¿cuál es tu voluntad? Y no es la voluntad con quién me voy a casar, qué profesión voy a seguir. Esas ideas que la gente tiene como que Dios fuera un genio y tiras una moneda en el aire y entonces esto es lo que hay que hacer. Es vivir para Dios. Es vivir para Él. Es en el hecho de que cuando conocemos la Escritura, tenemos la revelación de Dios, tenemos la manifestación de Dios de lo que Él nos dice, lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer. El apóstol Pablo lo pone aún más evidente para la iglesia cuando habla de desvestirnos de lo viejo y vestirnos de lo nuevo. O sea, poner hábitos mejores, hábitos nuevos en la vida de un cristiano. ¿Qué era lo que tú hacías antes de conocer al Señor? Si tú todavía quieres seguir haciendo, que es el temor de que mucha gente quiere vivir todavía, quiere añadir cosas del cristianismo a su vida, de vez en cuando ir a la iglesia, de vez en cuando leer y cumplir en la oración, y a lo mejor de vez en cuando dejar algo en la ofrenda, en que tú tratas de hacer algunas cosas que el cristiano normal hace por diferentes intenciones y piensas que ya eres cristiano. Hay personas que me han dicho: bueno, tú no puedes juzgar, yo soy cristiano a mi manera, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que yo sé hacer y que puedo hacer. Pero qué interesante es que las personas me puedan decir a mí qué es ser cristiano o no. Y yo digo: bueno, si hay muchas otras cosas que puedo hacer, pero esta es la principal tarea que tengo. Pararme en el púlpito y predicarles a ustedes con claridad de quién es Dios, cómo es Dios y de lo que ustedes tienen que hacer en cuanto a esas preguntas, el mismo Dios que se ha revelado a ustedes, que Dios les habla por su palabra, que Dios me habla a mí por su palabra cuando yo me siento y escucho a otro hermano hablar de la Escritura y me dice: no, esta palabra es para mí, o sea, no es solamente porque yo estoy acá, esta es la mayor parte del tiempo, pero créanme que yo me deleito cuando me siento y alguien me predica la palabra de Dios, porque es lo mismo que yo espero de ustedes, que cuando alguien les predique, les enseñe, es porque es la palabra de Dios. Y que es la manera como Dios nos guía, como Dios nos habla, presencialmente o por internet, para hacer lo que es su voluntad. La palabra de Dios aplicada al tiempo en que nosotros vivimos es para hacer la voluntad del Señor. Pero me gusta la palabra cumplir. Porque cuando tú y yo vivimos la palabra de Dios, estamos cumpliendo la Escritura. O sea que cuando tú vienes a ver la vida, por ejemplo, del Señor Jesucristo, dice: para que se cumpliera esto. Mateo le encanta, para que se cumpliera la profecía de Isaías, Lo que los profetas nos hablaron es para que se cumpliera. Jonás tenía un encargo de Dios, no quiso cumplir. No quiso hacer lo que Dios le pedía. Igual con Saúl, con todos aquellos que tú ves en la Escritura que son un claro ejemplo y una clara ilustración de que Dios manda algo y dice algo y tú no lo quieres hacer, eso es pecado. Y el Señor viene y emplea todas las herramientas, teniendo compasión y misericordia de ti, para que tú vuelvas al camino. Esa era la labor del profeta. Vuelvan al camino. Cumplan lo que es el Señor. Entonces, nuestro énfasis es, tú tienes que cumplir, tú cumples la palabra de Dios. Si pasas por una dura prueba, por un sufrimiento injusto, aparentemente injusto, ¿en cómo vas a salir? Los demás creyentes estamos expectantes si eres creyente o no. ¿Cómo vas a recibir esa palabra? ¿Cómo vas a recibir esa prueba? ¿Cómo vas a salir airoso? Porque tú crees en Dios. Tú estás cumpliendo la palabra de Dios en tu vida. Cuando hay un nuevo creyente y tiene el deseo de bautizar, si se bautiza, él está, ¿qué? Cumpliendo la voluntad de Dios. Enseñándolo, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Está obedeciendo a su Dios. Entonces, aunque tú y yo a lo mejor podamos tener diversas maneras de ver algunos pasajes de la Biblia, el punto básico es si tú cumples la palabra de Dios o no. No es meramente porque se le antoja al pastor o a los hermanos mayores. Es que nuestro deber es mostrarte ante tus ojos, esto es lo que tienes que hacer para que cumplas la voluntad de Dios, porque eso es lo que el apóstol Pedro está diciéndonos. Entonces, no hay manera en que podamos pasar por alto aquello. Y que quizá lo que tienes que aprender en esta mañana fuertemente para tu vida es, en realidad yo he pasado muchos años y décadas en mi vida tratando de hacer lo que me parece, pero no le he preguntado a Dios cuál es su voluntad. A veces estamos sujetos a otras voluntades, ¿no? Los hijos cuando están pequeños no alcanzan mayoría, o cuando los hijos a los cuales estamos a cargo y sobre todo en este país se mudan, por ejemplo, se cambian de cierto lugar y entonces no van a consultar a los padres para eso. O al hacer todas esas cosas, nos adaptamos para que la gente pueda escuchar la palabra y crecer en la palabra del Señor, porque entienden que esto es la voluntad de Dios para sus vidas. Entonces, todas las amonestaciones de Dios es para que cumplamos qué es su voluntad, que tú tienes que cumplir lo que es la voluntad de Dios en tu vida, todo el resto de tu vida, no te olvides. Y cuando hablo del resto de tu vida, no sé a qué edad conociste al Señor. Qué gran ventaja y qué bueno si tú fuiste joven, antes de casarte o después de casarte. Siempre hay la oportunidad y la posibilidad de que nosotros podamos seguir creciendo en la gracia y el conocimiento de Cristo, que es lo que el mismo apóstol nos lo va a enseñar en su segunda epístola. Tenemos que cumplir lo que es la palabra del Señor. Seguimos los pasos del Maestro, el creyente sigue los pasos y bebe la misma copa que el Maestro bebió en esta tierra, y él estuvo dispuesto siempre a hacer lo que la voluntad de su Padre. Quizá como un broche de oro a ese punto, ¿no? Él siempre hacía lo que era la voluntad de su Padre. Él siempre se preocupaba en hacer lo que es la voluntad de su Maestro que estaba en los cielos también, y por lo tanto nosotros igual. Así que al entrar en esta última parte del sufrimiento, el pensamiento y la cultura hebrea, o al haber sido criados en la palabra de Dios, es la vida del contraste. Y es muy fácil también para nosotros poder aplicarlo. ¿Cómo era tu vida pasada? ¿Cómo debe ser tu vida ahora? O sea que la Escritura, al Pedro al mencionarnos esto, dice, basta ya ese tiempo pasado para hacer lo que agrada a los gentiles. Y no era porque eran gentiles por ser paganos. Lo que Pedro está diciendo es que no eran creyentes. Nosotros somos verdaderos judíos en ese aspecto, porque tenemos la palabra de Dios y queremos cumplirla, lo cual falló el pueblo del antiguo pacto. ¿Ven? Pero ahora el creyente tiene el poder, no importa de qué etnia seas, para cumplir la voluntad de Dios y entender su palabra. Así que él hace el contraste para que tú entiendas lo que tú eres y poder hacer las definiciones. Las definiciones que están acá son la mayoría de la Real Academia Española. O sea que ustedes lo pueden buscar y poner, porque para eso existe el diccionario, una herramienta muy útil. No hay ningún idioma que tú domines que tú puedas tenerlo exhaustivamente y conocer todas las palabras. Tratamos, por cierto, nosotros como cristianos de cristianizar nuestro lenguaje, entendiendo cuál es la etimología de alguna de las palabras y traerlo a la Biblia, lo que la palabra de Dios nos enseña y nos dice. Por eso, gracias al Señor que podemos tener ahora diferentes versiones, diferentes traducciones en el hecho de cómo se aclara el lenguaje, que nuestro idioma siempre se ha adaptado. Todo lenguaje vivo se adapta a todas las circunstancias. Aún traemos extranjerismos, sea del francés, o sea del inglés, o sea del latín, para que podamos entender la manera como nos expresamos y pueda llegar a nuestra razón, a nuestra mente, y entonces nuestro corazón cambia. Y así ha sido desde que Moisés escribió y comenzó a escribir el Pentateuco. ¿Cuál es ese contraste en el versículo 3? Les leo desde el 2, para vivir el tiempo que queda en la carne, o sea, el tiempo que estamos viviendo, que tú tengas vida orgánica, que todavía sigas celebrando tu cumpleaños, ya no para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios. Porque el tiempo ya pasado les es suficiente para haber hecho lo que agrada a los gentiles, habiendo andado en sensualidad, lujuria, borracheras, orgías, embriagueces y abominables idolatrías. Y en todo esto se sorprenden de que ustedes no corren con ellos en el mismo desenfreno de disolución y los insultan. O sea que el contraste es que tú y yo no podemos seguir viviendo esa misma carrera que los gentiles mismos ven. Y entonces al entrar, cuando las personas dicen, bueno, pero tú eres cristiano, yo no te puedo invitar a tal fiesta o a cual actividad, porque los cristianos no practican aquello, tienes razón. Pueden distinguir la conducta y no distinguir cuando le digo, tú no eres cristiano, tú quieres ser cristiano a tu modo. Quieres seguir cristiano del brazo de Satanás y del brazo de Dios para que pueda ser más claro el contraste, ¿no? Y que equipararnos, porque hay gente así, piensa que puede obtener lo mejor de este mundo y también lo mejor de Dios, y que va a obtener el mejor de Dios. Y esa es una idea de algunos que dicen, no, yo me arrepiento al último, como Dios es bueno, me va él a admitir en el cielo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo dices tú. Hay tanta gente que a lo último se ha arrepentido y está en el cielo. Mira al ladrón de la cruz. El ladrón bueno, ¿era bueno porque era buen ladrón? ¿O porque era bueno? Es decir, le llama a la gente en sus hábitos, en sus tradiciones, le dicen el ladrón bueno. Pero la Biblia dice que bueno no hay uno. O sea, no hay nadie bueno en la tierra, entendiendo el primer punto de que el ser humano está caído por el pecado, es depravado por el pecado. No quiere decir que no haga cosas buenas, pero no es la bondad que lo admite como justo ante Dios. Porque para Dios tú tienes que ser 100% justo para verlo. Recuerda cuando Pedro dijo, para llevarnos a Dios, por eso el justo padeció por los injustos. Y tiene que seguirme muy de cerca, porque el mundo hispano, la cultura hispana, tiene muchas ideas de bondades, de ser bueno, de ser justo, pero no es de Dios, y lo que queremos es que tú entiendas lo de Dios. Entonces, mira el contraste de lo que es la vida de mucha gente. Y cuando habla de esa palabra sensualidad, la propensión excesiva a los placeres de los sentidos. Somos seres sexuales, pero no necesariamente toda sensualidad es de sexo. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene muchos sentidos. Pero hoy más que nunca se vive en el sentido de lo irreal. Porque si tú sientes que eres mujer, aunque hayas nacido hombre, ahora es válido. Así que lo que Pedro a lo mejor se refería a los pensamientos y los deseos que eran meramente sensuales, producto de los cinco sentidos que tú y yo tenemos. Pero siempre quiero poner como una nota media graciosa que hay un sexto sentido, el de la idiotez. ¿Por qué es tan notorio? O sea, tú notas que hay gente que dice, pero es que esto es una insensatez. una idiotez que estamos viviendo en una esquizofrenia. Estamos vivos, disfrutamos de los sentidos. Pero hay gente que está llevando el sentido a lo último, porque es lo que tú piensas, que tú sientes, eres. Entonces, a los placeres de los sentidos. Y nota que aún está ahí la gula. Porque a veces la gente no se cansa de comer. O piensa que toda la vida es comer, 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 comer. Y el Señor le ha enseñado al pueblo suyo siempre. Mira, aprovechemos mientras hay comida, pero el hombre no vive solo de pan. Es más, Dios trae momentos de economía que son tristes. Yo creo que por siglos nosotros hemos tenido asegurada la comida en alguna manera u otra. Como les digo, somos los que hemos nacido después de 1950. Por lo menos había una nevera, aunque sea de queroseno o algo, o en algún familiar o en alguno tuyo ibas a lo que era una nevera. A lo mejor ha pasado por etapas donde me acuerdo de un hermano que decía, pero habría y había un galón parqueado de agua ahí, pero había un galón parqueado de agua ahí. Y hay momentos en que, bueno, aquí a veces tú no sabes dónde poner las cosas en la nevera. Pero así no era 200 años atrás. Los más ricos tenían su cuartito refrigerado, lo que sabían. Yo me acuerdo una de las grandes descubrimientos en mi vida de haber nacido en una capital y saber que hay hielo, que hay nevera, que etcétera, es cuando fui a Huaraz, una ciudad muy bonita, y como a 6 horas de Lima. Pero hay que atravesar la cordillera y entrar a ese callejón de Guaira y ver la plaza nueva, porque la primera plaza o muchas cosas se han cambiado y perdido. Las típicas regiones y casas que hay en la sierra, en los Andes, aquellos que conocen cómo es la cordillera y cómo ves las ciudades a través de las montañas, y ya la ves, pero falta un montón para llegar ahí. Y Huaraz es muy bonito, pero en la plaza vendían raspadilla, ¿no? O sea, la raspadura de hielo que le echan jarabe. En muchos países tiene diferentes nombres, ¿verdad? Raspado, frío, frío, rayado, rayado por el cuaderno, pero bueno, rayado porque la rayaban así. Y entonces yo en Huaraz, dice, ¿dónde sacarán el hielo? Claro, debe haber fábricas de hielo, pero después descubría que habían algunos obreros, gente, que iba al borde del Huascarán y de ahí sacaban el hielo. Así que yo estaba tomando raspadillo o lo que tú quieras del deshielo de un glaciar de una montaña. Pues es lo normal, pero nos sorprende, ¿no? ¡Oh! Ah, porque vas a la llave y sale el agua. Entonces, son las maravillas de Dios en su creación, de no solo los animales, sino de la provisión que Él ha hecho para que el hombre viva. Entonces, cuando nosotros vemos aquello, contemplamos la gloria y la maravilla de Dios que los salmos nos hablan, empleamos nuestros sentidos para Dios. Así que cuando no éramos creyentes, lo que caracterizaba a la gente es comamos y bebamos que mañana moriremos. Hay que disfrutar de la vida porque no sabes lo que te trae mañana. Y luego venían otras palabras, lujurias, el deseo excesivo del placer sexual que hoy día la gente quiere tomarlo como normal. Cada quien tiene su tensión, su poción de placer sexual en esta vida, pero todo lo que caracteriza siempre al hombre es la lujuria, o a la mujer. Y nota cómo hemos sido sacudidos hace poco cuando 2 agentes del FBI fueron muertos por un tipo degenerado haciendo pornografía infantil y simplemente no respetó la vida, disparó por cualquier cosa que sea, pero mataron a 2 personas, padres o madres, con hijos pequeños, y que eran hijos y hermanos de otra familia, por la lujuria, por el afán del dinero en ese aspecto. O las borracheras, que la humanidad entera, desde que Noé salió del arca, lo primero que ha hecho es el exceso en comer o en beber. Pongo aquí los 2 porque se está hablando de esa borrachera, en que el hombre simplemente embota su sentido por algo que toma en demasía, y ni hablar de las drogas que se meten en cuanto a las orgías. Las orgías venían del dios Baco, venían de los romanos, o sea que la gente bebía, porque el dios Baco es el dios del vino o de la uva, y entonces la gente encontraba que cuando fermentaba la uva sentían algo que es muy distinto, placentero, cuando el alcohol entra en su cuerpo. Entonces la gente perdía el conocimiento, a excepción de algunos países donde culturalmente el beberse una copa de vino no es malo, es bueno, a veces es más barato que el agua, no en Europa, en otros lugares. Pero hay personas en nuestros países que beben para emborracharse. Y que cuando tú entras a veces a ciertas casas encuentras que hay un altar. Prácticamente, míralo tú si tú quieres ver, tienen un altar, ¿no?, a las bebidas alcohólicas. Y un creyente tiene que preguntarse, bueno, no es que no tengas tu vinito, porque la Biblia condena la borrachera. Pero yo creo que la palabra embriagueces nos va a ayudar, porque la embriaguez son parrandas que da lugar. O sea, puede ser que comience como algo muy social, con algo en que se pueda tener algo de sentido, ¿verdad? Estamos en control, pero probablemente va a llevar al descontrol. Es una copita nada más. Y por eso aún la ciencia o los que manejamos en este país, hay cero tolerancia. Es que ni una copa. No puedes tener nada de alcohol en tu sangre, porque eso es lo que quiere decir cero tolerancia. Pero la gente siempre quiere traer algo a sus sentidos para exacerbar sus sentidos. Pero hay una noticia, y es que te funciona la primera vez y la segunda tienes que aumentar la dosis. Y entonces eso es lo que lleva a mucha gente a estas orgías con toda clase de excesos y uso de estimulantes. Es interesante notar que hoy en día este país está sufriendo una enfermedad de farmacodependientes. No estamos hablando de marihuana, no estamos hablando de otras cosas que quieren hacerlo legal, sino estamos hablando de gente que se droga con las medicinas comunes para el dolor que le recetan a otro. Y son billones y billones y billones, ¿no? Y en esto, claro, médicos... el médico no gana o no, me perdonan si a lo mejor exagero un poquito, si no te receta una medicina. O sea, yo entiendo que en su ética, por ejemplo, si vas a un doctor, el doctor tiene que recetarte alguna medicina. O sea, no funciona, no es negocio que vaya y dice, bueno, ¿sabe qué le da? Cuídese usted, siga tomando su tecito, hablando del tecito, ¿no? Tome su hierbita y le va a ir bien. Porque nuestro cuerpo se va deteriorando y vamos a necesitar algún tipo de ayuda, sea de lo natural o sea de lo artificial, para poder seguir viviendo. Por lo tanto, tú y yo tenemos que entender cuántas de estas cosas son de los sentidos. Y luego habla de que son abominables idolatrías. Y recuerdo todas las fiestas religiosas que hay en nuestros países, que no son cristianos, son paganos. Y que esas fiestas conducen a otras fiestas. Comienzan con un ídolo y una celebración y todo el mundo termina embriagado. Y el motivo religioso termina en una intemperancia y moralidad. Y cuando vas a la escritura te sorprenderá en qué condiciones hicieron el becerro de oro. Y los becerros de oro todavía se siguen haciendo, solo que tienen el otro nombre. No, el patrón de fulano de tal, la fiesta patronal del pueblo, que su patrón o su patrona es tal. Y a veces algunos que han oído hablar del grupo Lelutier, ya varios han muerto, de eso tenían una, ¿cómo se le llamaría?, un sketch de San Icola de los Peces, que es sumamente interesante, la parodia y el sarcasmo, de que la gente estaba rezando al ídolo equivocado. Y aunque es algo del mundo, eso es lo que le ocurre a la mayoría de la gente que dice creer en Dios y que todavía se llaman cristianos, invocan al Dios pagano del mal. Se han equivocado en su manera de adorar a Dios. No adoran a Dios como debe ser en espíritu y en verdad. Y Pedro, el apóstol que anduvo con el Señor Jesús, nos dice a nosotros, y nota que él, siendo criado en un ambiente, por así decirlo, religioso, que oía la palabra de Dios, cuando hay un cristiano hoy en día, él podía darse cuenta. Ese era lo que éramos, él era carga. Él tenía su suegra, quiere decir que tenía su señora, tenía sus hijos, sabía lo que era de la vida, no sé tanto del dolor, sufrimiento, de peleas o pleitos o lo que sea, como también del placer, como de las cosas, porque él tenía que comer todos los días, si no, no hubiera sido pescador. Se ganaba el oficio en que la gente que tiene que comer, porque esos son todos los servicios, ¿verdad?, que tenemos en la vida, es, bueno, te vendo mi pescado y después con esto yo voy y compro a lo mejor el maíz, compro el trigo que me hace falta. Y así ha sido la humanidad a través de la historia, por lo que nos hemos civilizado un poco más. Pero, ¿por qué vas al doctor? Te enfermas, el doctor cobra el seguro, ¿verdad? Y todo lo que tú quieras, pero él después va y hace esos servicios también para que la señora vaya o él mismo compre en el supermercado y coma. Cuando tú vienes, todo es un intercambio para poder comer y para que tú y yo podamos seguir subsistiendo. Y dentro de esto, todo esto en nuestra civilización es que no logramos realizar en las cosas que queremos hacer y también logramos que nuestros hijos sigan adelante. Pero en cuanto a las cosas del sentido de la carne, eran abominables idolatrías porque no era conforme a la voluntad del Señor. Así que eso es lo que tenemos en este tercer punto. Y podemos decir ese desenfreno de disolución, esas cosas que encontramos nosotros de los no creyentes y la diferencia con el cristiano. Tú puedes seguir corriendo, nota cómo Juan habla en Apocalipsis, el que sea injusto que siga siendo injusto todavía, ¿verdad? Pero nosotros como creyentes tenemos que tener una vida diferente a la de ellos. Así que ellos se sorprenden de que no corramos como ellos. Porque ellos viven en disolución. Viven adorando las cosas que no deben adorar. Siguen sirviendo y lo más triste es que en su mente piensan que son cristianos. El apóstol Pablo dice, antes de nosotros éramos hijos de ira, lo mismo que los demás, siguiendo la corriente de este mundo. Y nota que el apóstol Pedro ahora utiliza dos palabras que empiezan con la letra D, desenfreno y disolución. O sea, entregarse desordenadamente a los vicios o maldades. Rompimiento de vínculo existente entre varias personas. O sea, que el desenfreno es como el caballo que no tiene la brida. Es entregarse desordenadamente a los vicios o maldades. Nota que nuestros países y nuestros gobiernos quieren quitar toda clase de freno. Y es imposible. El ser humano no puede andar desbocado por la vida porque sufre las consecuencias. Y lo que Dios nos ha enseñado a nosotros al darnos no solo los mandamientos sino su palabra es que no andemos en ese mismo camino de desenfreno porque nos conduce a la perdición. Pero la disolución es que la manera como la gente vive destruye las relaciones familiares. ¿Te has puesto a pensar cuánto golpea el alcoholismo a los padres y a la madre o los hijos viendo cómo los padres se entregan al alcoholismo? Hablando como una droga legal de hace muchos años. Y hablando de países nuestros, centroamericanos. Del Caribe o latinoamericano, cuando la gente a veces gasta el pan de sus hijos en beber. Ni hablar cuando gastan todavía algunas cosas que pueden ser para los hijos en droga. Y tú sabes toda la mitomanía que hay, mentiras, ¿no? De todo eso para su vida de desenfreno. Y no se dan cuenta que la vida de desenfreno lo que lleva es a la vida de disolución. Y cuando tú disuelves algo, por eso encuentras matrimonios que se rompen. Diferencias entre padres e hijos. ¿No te parece extraordinario cuando leímos Mateo 10? El Señor dijo, yo he venido para traer paz. No he venido para traer paz, he venido para traer guerra. En el hecho en que cuando creemos en Él y vivimos para Él, no puede machar la vida de desenfreno. No se puede, perdón, comparar No podemos nosotros mirar que va a ser una vida igual. Podemos pasar por las mismas cosas, pero el resultado siempre será distinto. Ese rompimiento de vínculos existente entre varias personas, llámese familia, nota todo lo que hay en disolución. A veces yo me pregunto, ¿qué hay de malo? O sea, por ejemplo, se trata de poner muchas cosas en defender el feminismo, defender a lo mejor el patriarcado, o el hombre o la mujer en ese aspecto, pero las reglas y las leyes se dan para que haya armonía, para que no haya disolución. Y cuando las leyes lo que fomentan es una disolución de ciertas cosas, no es de Dios. No viene, así que puedes encontrar diferentes motivos o razones en que el pastor enseña lo mismo de diferentes aspectos. Y que si sigues viviendo esa vida y la gente trata desesperadamente, por ejemplo, de mantener su matrimonio, de ayudar a los hijos que viven en disolución y en desenfreno, es una vida en vano en ese sentido. No me vayan a pensar que todo lo que está en el mundo, doctores y psicoterapeutas, no sirve, porque eso no es lo que quiero decir. Es que mientras no sirvamos a Dios, todo lo demás es fútil y vano. Mientras no hagamos lo que es la voluntad de Dios para nuestra vida, nuestra vida es como un barco sin timón. No estoy diciendo que te mejores, porque la idea de los falsos maestros es que añade a Dios como un aditivo. El Evangelio es lo que te hace falta y vas a ver cómo Dios va a hacer todo camino de rosa. Bueno, el sufrimiento injusto no es un camino de rosas. El hecho de vivir sin Dios es muy duro. No hay paz para los impíos, dijo mi Dios. Y hay gente que trata de hacer su propia vida bajo sus propios esfuerzos y están tan cerca de la verdad, pero no la hacen. Qué llamado de atención es cuando el joven rico va donde Jesús. Él tenía todo en la vida. Siempre me pregunto, ¿qué lo motivó a ir a Jesús? ¿Haciendo qué voy a heredar la vida eterna? No tenía necesidad de nada, si vamos a suponer que el dinero es lo que trae todo. Pero el Señor le da en la herida, ¿no? O como Él siempre hace. Dios siempre pone y te señala cuál es tu problema. Muchas veces nos utiliza a nosotros. Bueno, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres. Y tú ven y sígueme. Toma tu cruz y sígueme. Pero Él tenía otro amor. No era Dios. Aquí de lo que se trata es que no hay nadie que compita con Dios cuando tú crees en Él. Tú estás dispuesto a todo con tal de seguir a tu Maestro y Señor. Y no hacerlo tampoco de una mala manera. O sea, no es que somos rebeldes en esa mala manera. Porque si el gobierno manda algunas cosas, a lo mejor alguno dirá, no, hay que obedecer al gobierno. Pues depende. Mi Dios va primero. Oh, que tienes que atender a la familia. Bueno, depende. Dios es primero que tu familia. Lo vas a entender o aprender más tarde o más temprano. Porque algunas personas dicen, no, esto es primero. No, realmente no es así. El que ama a padre o madre más que a mí, es Dios quien lo dice. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Tenemos que tener cuidado cómo hablamos. O que algunos de lo mejor decimos esto, necesitamos, o necesitan esto, y tengo que suplir aquello. Muy bien, siempre y cuando sea la voluntad de Dios que tú lo hagas. Siempre y cuando que tú lo estés haciendo porque Dios te lo indica, y Dios te lo muestra. Entonces ellos terminan insultándonos, porque nos consideran a nosotros falsos o hipócritas. Claro, yo soy hombre. No me gustan los hombres, pero no puedo dejar de apreciar si hay una mujer bonita. Peco por eso. Bueno, si ya tú vas más allá en tu mente, claro, a lo mejor. Pero, tú ves, no negamos nuestro sentido. No negamos la parte caída nuestra. El impío lo que dice, no, este no es mejor que yo. Por ejemplo, muchos hombres no van a una iglesia católica y que eso que se creen de que el cura es célibe. Tú me vienes a hablar a mí como hombre de que tú eres célibe, que tú no vas a mirar con deseo a ninguna mujer y tú puedes permanecer tranquilo. Permíteme sonreír. Y que haya mujeres que lo crean, bueno, allá tú, que lo puedas creer. Por eso a mí siempre me gusta ver a un hombre en una edad ya casado. Porque esa es la mala energía como Dios nos creó. Tiene no solamente que disfrutar de la vida, sino tiene que tener a cargo una señora y tener a cargo sus hijos. Y es la vida normal, natural. Cuando tú miras a un hombre casado o una mujer casada, no es lo mismo que alguien que convivan juntos. Escúchame bien, porque la gente puede tratar de poner muchas cosas en su manera para tratar de justificar su vida de disolución y desenfreno. Pero nunca será igual ante los ojos de un hombre el hecho de que tú seas casado y tienes alguien a tu lado a qué responder. Nosotros no estamos hechos en la vida para andar haciendo lo que nos da la gana. Es un error del mundo en pecado. Y viceversa para la mujer. Tienes tu responsabilidad para con tu hombre y tienes tu responsabilidad para con tus hijos y tus generaciones que vienen, porque ellos están, ¿qué? Mirando y viendo. No hay nada que nuestra generación menor no aprenda más y mejor que lo que te ve hacer. De lo que tú practicas como un modelo. Y por eso el Señor hablaba. Ustedes pueden beber de la copa que yo bebo. Pueden seguir mi ejemplo. Porque ahora el Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Y por eso hablan mal, nos acusan de ser hipócritas. Y es verdad que mucha gente se cuela en las iglesias que no son creyentes. Nuestra esperanza es que al venir a la iglesia y oigan, se conviertan. Pero que es cierto, hay mucha gente que viene y no son salvos. Nuestra idea es que sean creyentes. El juez de toda la tierra es el que juzga. Yo no te juzgo. Yo soy hombre igual que tú, caído. Yo no voy a juzgar a un homosexual porque yo no sea homosexual. Yo puedo tener otro pecado. No puedo juzgar a alguien que se emborracha y decir, ah, yo soy mejor que tú porque yo no me emborracho, porque, por ejemplo, a mí el alcohol me cae mal. Yo creo que hay un grave error de la gente que no es creyente, que piensa que nosotros juzgamos su manera de vivir porque no somos como ellos, no entendiendo de que en realidad somos igual que ellos. ¿Tú no duermes de noche a veces? Yo también. ¿Te da dolor de cabeza a veces? Sí, a mí también. ¿Se te meten deseos y pasiones por el cerebro? Claro, somos seres humanos. A mí también. ¿No te da a veces el deseo de agarrar y decir una mala palabra fuerte? A mí también. ¿Soy peor que tú o mejor que tú? Porque a lo mejor tú piensas que, ah, no, no, pero que el pastor no va a hacer eso. Pero yo soy hombre. O sea, cuando digo hombre, soy ser humano y tú eres un ser humano. Ahora, de género femenino quizás, o de género masculino, nos entendemos. Pero tú ves, nosotros no tengo por qué juzgar tu vida en ese aspecto porque somos humanos. Porque la debilidad tuya puede ser que en mía sea otra. Pero el que te juzga es Dios. Y de ese es lo que se trata. Que yo trato de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. De lo que Dios me ha mostrado. Y me ha dicho que ahora, como el apóstol Pablo, que mira, no tenía una vida, ni Pedro, ni una vida a lo mejor así de disolución en ese sentido. Era muy religioso Saulo de Tarso. Él quería defender su religión. Dice, el juez de toda la tierra es el que juzga. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Porque Él te va a mostrar. Esto es lo que yo hubiera querido para ti. Yo mandé a mi Hijo Jesucristo para que tú en Él seas un verdadero hombre y una verdadera mujer. Así que es entender que el que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Y aquí, aunque esta es casi la última diapositiva y lo es en realidad, nos dice, Él está preparado. Con todo esto se sorprenden de que ustedes no corran con ellos en el mismo desenfreno de disolución.
Claro, no corremos con ellos. Nosotros corremos la vida cristiana, la carrera cristiana. Y lo interesante de Pedro en el idioma es que la gente corre en este camino de desenfreno, pero es como un torrente. Es como el camino ancho. Han entrado por la puerta ancha, el camino ancho que los lleva a la perdición. Son arrastrados por esa corriente del mundo. Pero el creyente ha sido sacado de ahí. Por eso la congregación es de los primogénitos, los que han salido fuera. Somos los que trastornamos el mundo. Es imposible que tú tomes la bandera de Cristo y puedas seguir viviendo como el diablo quiere. Es imposible que tú leas la Biblia y encuentres algo en la Escritura que te llegue a ti al corazón y te muestre cuál es tu maldad y tu pecado y no cambies. La mayor perversión y para mí idolatría, abominación, es cuando uno que alguien que dice que es creyente encuentra algo en la Biblia y lo acomoda a su economía, por ejemplo, lo acomoda a su manera de vivir. Es una idolatría abominable. Y Dios nos lo muestra claramente cuando Samuel le dice a Saúl, es abominación a Dios cuando tú desobedeces a Dios. Cuando tú quieres cumplir lo que solo los sacerdotes están haciendo. Y de ahí, de ese momento, Saúl fue desechado y Dios trajo en mente a David. Porque aunque no era un hombre impecable como tú y yo bien sabemos, él era suficientemente humilde y sencillo para buscar y hacer lo que era la voluntad de Dios, aun cuando tenía que hacer restauración. Este versículo más adelante, terminando, dice, porque con este fin fue predicado el Evangelio a los muertos, para que aunque sean juzgados en la carne como hombres, vivan en el Espíritu conforme a la voluntad de Dios. Y no está hablando a lo anterior que hemos visto, sino que cuando alguien me predicó a mí, yo estaba muerto en mis delitos y pecados. Les acorto camino de entender de que hemos salido del lugar de los muertos para ahora andar como vivos. Seguimos predicando el Evangelio a los muertos espirituales, a ver si viven. ¡Vivan! Como Lázaro, que oyó la voz de Jesús y salió después de 4 días de muerto en el sepulcro. Dice, para que ahora vivan, para que no sean juzgados, para que anden conforme a la voluntad de Dios. Porque ciertamente Jesucristo mostró su obediencia a Noé, salvándolo, pero también mostró su obediencia al Padre, viendo a esos espíritus encarcelados. Tú y yo tenemos la victoria asegurada, porque al final de todas estas cosas tendremos la corona de vida viviendo al lado del Señor. No porque hemos andado en torrente, esa corriente de la gente que siempre te pregunta, ¿y has notado que aún cristianos? ¿Pero ustedes creen en eso? ¿Estás en una iglesia correcta? A veces ponen dudas sobre la doctrina. Se sorprenden de que estemos en una iglesia correcta, en el sentido de predicarte la palabra. Y que tú y yo, nuestra preocupación es obedecer la Escritura, no huir de los problemas. Y probablemente lo que Pedro tenía en mente es que la gente pensaba de que si tú te mueres, te mata, ya se acaban las cosas. O sea, la amenaza en aquel entonces, mira, te van a matar, vas a perder la vida. ¿Y qué? El Evangelio se ha predicado a muertos y a vivos, el que va a juzgar las cosas son vivos. Entonces, esto es una clara referencia. Por ejemplo, se le pone en boca de Tertuliano, uno de los padres de la fe, de que él decía que la sangre de los mártires es semilla de la iglesia. Las estadísticas muestran que no es tanto de verdad en un sentido pasar de los años, pero lo que sí es verdad es que el que nos amenacen de muerte y nos insulten no tiene ningún efecto en aquel que es creyente. Si alguien viene a nosotros y diciendo, mira, tienes que predicar de esta manera porque no estás siendo equitativo ni justo con otros, o sea, no va a ocurrir. Vamos a suponer que alguien venga y vengan leyes que les aseguro que pueden venir y decir, mira, no puedes hablar
y ya lo está viendo. No puedes hablar que los matrimonios entre homosexuales es ilegal, porque no lo es, pero es ilegal ante los ojos de Dios. Eso es lo que no vas a poder impedir. Y entonces van a venir amenazas. Lo puedes poner en cualquier área, ¿no? Y decir, bueno, entonces vas a ir a la prisión. Bueno, Juan Bunyan fue a la prisión por predicar de Cristo. Y tenía la celda abierta. Y tú puedes salir cuando quieras, pero tienes que prometer que no vas a predicar de Cristo. Y ahí pasó 7 años. Hasta que la ley cambió. No va a ocurrir. Créeme. No va a ocurrir, por lo menos en este púlpito. Y ustedes estarán ahí para orar o para defender o buscar cualquier otro tipo. Y así, con cada cosa que el Señor nos mande que es clara, vamos a obedecer a Dios primero. Y lo próximo puede decir, te vamos a quemar en la hoguera, como ocurría con aquellos. Te vamos a sacar a los leones. ¿Qué vamos a hacer? No tememos a aquel que puede matar al cuerpo, tememos a aquel que puede juzgar a los vivos y a los muertos. El que me confesare delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre. Y esto lo digo porque yo sé que hay personas que oyen y a veces tus hijos se oponen a tu fe. No quieren que oigas tú la palabra del Señor como debe ser. Te sacan de la congregación. Son muy sutiles en ese aspecto. O a veces padres se oponen también a que sus hijos sigan sirviendo, oyendo la Escritura, la palabra de Dios, porque qué más correcto que podamos hacer en el sentido de comparar lo que la Biblia dice. Jamás vamos a tratar de socapar o de justificar tu mala doctrina si tú enseñas mal a tus hijos, si tú eres un mal modelo para tus hijos. Siempre trataremos de que seamos bíblicos. Buscamos el bienestar general de todos los hermanos porque todos somos responsables delante de Dios. Nuestra conducta debe ser clara en ese sentido. Que Dios nos ayude a ser claros. Que Pedro nos dice, el fin se acerca de todas las cosas. Él dice en este versículo 7, que el fin de todas las cosas. Y no solo él, Pedro, también Pablo, aún Santiago, el apóstol Juan. Cuando tú lo lees separado, siempre habla últimos días. La última hora, dice el apóstol Juan. Y ya estamos en el fin del siglo. Oye, hermano, no tenemos que ser muy profetas. Si eso lo dijeron ellos al comienzo de la era cristiana y han pasado 1900 y pico de años, ¿cuán cerca estamos? Para ser sobrios, para ver nuestra vida y decir esto, tiene que ser puesto por alto, porque el juez viene, el juez está a la puerta. Él va a juzgar a los vivos y a los muertos. Y no pienses que no me va a juzgar a mí o no te va a juzgar a ti. No será para decidir entrar al cielo o no, pero él juzgará a los vivos y a los muertos. Y en este tiempo que nosotros vivimos, en que mucha gente está sufriendo la pérdida de un ser querido en la carne, en el cuerpo, más que nunca nos damos cuenta que la vida es temporal, la vida orgánica, y lo que hacemos para Dios es lo que cuenta. Así que tú y yo, en esta hora, oremos a Dios que nos ayude a seguir perseverando, porque la hora final y la hora de prueba recién empieza, no acaba, recién empieza. Gracias, Señor, por abrir el entendimiento de tu pueblo, por lo que oímos de tu apóstol, que él vivió en su época, en su tiempo, y no es muy diferente de nosotros porque somos seres humanos caídos. Necesitamos de tu gracia y tu consuelo para seguir adelante. Gracias, Señor, por hacernos entender que debemos correr el camino de fe por el camino angosto, no el camino ancho. Que podamos seguir sorprendiendo al mundo de la manera como vivimos, porque creo que no hay sorpresas. Oímos de mucha gente que vive como si nunca hubieran conocido a Dios. No creemos que sí debe ser. Que les llame la atención porque somos cristianos.
Y aquí sometemos ante tu altar nuestros pecados, nuestros huesos secretos, las cosas que tenemos, Señor, que arreglar contigo. Bendice a tu pueblo, purifica siempre tu iglesia, guía tu iglesia. Y gracias por aquellos que están viviendo una vida de fe y sufriendo por la fe. En tu nombre lo esperamos.